Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 28 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La semana política ha estado marcada por una polémica, la de la intención del gobierno de indultar a los líderes independentistas presos a pesar del contundente informe en contra del Tribunal Supremo. La oposición inmediatamente anunció que intentará impedirlo en los tribunales y también en la calle, y hoy hemos conocido las primeras iniciativas. De un lado, Pablo Casado anuncia que el Partido Popular comenzará una recogida de firmas y presentará mociones por toda España para obligar al PSOE a posicionarse. Además, secundará la iniciativa impulsada por Rosa Díaz, María Sangil o Fernando Savater, que han convocado una concentración el 13 de junio en la Plaza de Colón, a la que también se sumará Vox y Ciudadanos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches. Los tres partidos respaldan la iniciativa planteada por la plataforma Unión 78, aunque está en el aire la representación que cada uno de ellos enviará a la protesta, según ha podido saber COPE, y si dará lugar a una nueva foto de Colón. El líder del PP, Pablo Casado, hablaba de movilizarse, pero sin mencionar esta convocatoria.
A recoger firmas frente a estos posibles indultos. Mociones en los 8.000 ayuntamientos de España para que todos los partidos decidamos si queremos vivir en una nación constitucional y democrática.
Por otro lado, los dirigentes de Vox sí que se han mostrado a favor de la convocatoria. El propio Santiago Abascal ha sido el encargado de pedir unidad más allá de las siglas de los partidos. Ciudadanos, por último, no ha aclarado si Inés Arrimadas participará en la concentración, alegando que el protagonismo ese día corresponde a la sociedad civil. Quien sí ha adelantado que acudirá a Colón es la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
Mientras tanto, el gobierno sigue adelante con su plan. Hoy ha sido Carmen Calvo la que ha vuelto a apelar a la convivencia y a la apertura de una nueva etapa en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno se reafirma en su órdago y una idea compartida es la de amarrar muy bien la argumentación de los indultos, luciendo en todo momento la estrategia del interés general. Y en ese marco se ha movido Carmen Calvo.
Estamos dispuestos a abrir una página diferente en Cataluña, que tiene que ver con la convivencia entre españoles y que tiene que ver con una situación de vivir la vida política donde la política está.
A pesar de un audible ruido interno que da cuenta del malestar en las filas socialistas con la medida. De gracia, la vicepresidenta ha desdeñado las discrepancias.
En mi partido las decisiones se toman en los órganos. Somos un partido muy serio. Nos corresponde a quienes hemos sido elegidos por las bases de nuestro partido, por la militancia de nuestro partido, para posicionar a nuestro partido.
La realidad, sin embargo, es que Pedro Sánchez aún no ha abordado siquiera con la Ejecutiva Federal su voluntad de dar cumplimiento a sus pactos con Esquerra. La última cita de la cúpula la semana pasada fue corta y nada hubo llamativo, según reconocen en Ferraz.
En cuanto al coronavirus, llegamos al fin de semana con una tasa de incidencia de 124 casos por 100.000 habitantes, 7 décimas menos que ayer. Se ralentiza el ritmo de caída, aunque sigue bajando la presión en los hospitales y también la mortalidad. De hecho, hoy tenemos 17 fallecidos, la cifra de muertos más baja desde agosto. La vacunación continúa a buen ritmo. Tenemos más del 37% de la población con al menos una dosis. Esta semana las comunidades han comenzado a completar el tratamiento a los menores de 60 años que se inyectaron AstraZeneca. La mayoría está pidiendo que les pongan la misma vacuna, a pesar de que la ministra Darias insiste en recomendar que se utilice Pfizer.
Que la segunda dosis fuera la de Pfizer. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad pues poder optar a una vacuna de segunda dosis de AstraZeneca, pero estamos hablando de que no se puede elegir vacuna. Esto es una parte importante en la estrategia de vacunación.
Cambiamos de tema porque otra de las noticias de este viernes está protagonizada por el número 3 de Podemos, su secretario de organización, Alberto Rodríguez, que se va a sentar en el banquillo del Supremo por una presunta agresión a un policía en 2014, Patricia Rossetti.
Al banquillo por delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones leves. El magistrado Antonio del Moral encuentra indicios suficientes para juzgar a Alberto Rodríguez y le sienta en el banquillo por propinar presuntamente una patada a un policía, a quien causó una contusión leve, según según la Fiscalía. Los hechos ocurrieron en 2014 durante una manifestación en la que participó el diputado de Podemos, una manifestación en protesta por la reforma educativa del PP. El entonces ministro de Educación, José Ignacio Oberg, visitaba Tenerife. La concentración terminó con enfrentamiento con la policía. El Supremo da un plazo de 10 días al número 3 de Podemos para que presente su escrito de defensa y le recuerda que la Fiscalía pide para él 6 meses de cárcel. Contra esta decisión no cabe recurso.
Estamos también pendientes de un suceso que ha ocurrido en el puerto de Castellón esta misma tarde, esta misma noche. Servicios de rescate y emergencia están trabajando para intentar encontrar a varias personas que habrían caído al agua tras volcar un barco en el llamado Muelle de la Cerámica. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha informado que se trata de un barco portacontenedores que habría volcado por causas que todavía se desconocen y el aviso del suceso se ha recibido sobre las 9 menos 10 de este viernes. En cuanto tengamos más datos, los ofreceremos. Mientras tanto, seguimos repasando lo que ha dado de sí este viernes, en el que la Policía Nacional ha detenido en Madrid también a un sicario colombiano acusado de un centenar de asesinatos, uno de ellos el de su propia suegra, Juan Baño.
No es la primera vez que la policía echa el guante al satán colombiano. Así se conoce a Andrés Zuluaga, el Nene, 35 años. En 2019 los agentes no daban crédito. Después de ser arrestado en Madrid a petición de Colombia, la Audiencia Nacional le puso en libertad al no cumplimentar aquel país los pasos para su entrega. Y eso con uno de los currículums más sanguinarios que cabe imaginar. Lleva matando desde niño. Es el cabecilla de la Cordillera, organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala o al sicariato. Entre sus más de 100 víctimas, mató en 2018 por una deuda a su propia suegra. La hija de esta mujer, su expareja, le denunció en España por malos tratos. Al detenerle en Carabanchel, dice el agente Varela del grupo de fugitivos, le han levantado 2 atestados.
Uno por las requisitorias internacionales que tenía pendientes de Colombia y por otro lado, otro atestado en base a una requisitoria nacional por un juzgado español de violencia sobre la mujer por un tema de violencia de género que tenía pendiente en el que no se personó.
Portaba identidad falsa venezolana, le reconocieron por los tatuajes en los antebrazos.
Y terminamos el repaso con una de las imágenes de la jornada, la de la princesa Leonor en el día de su confirmación. Ha sido esta mañana en Pozuelo, en Madrid, y ha estado acompañada de su hermana y de sus padres, Carmen Lavalle.
La princesa de Asturias ya está confirmada con su padre Felipe VI como padrino. Recibía el sacramento este viernes al mediodía junto a 17 de sus compañeros de colegio y acompañada por su familia en la misma parroquia en la que hizo hace 6 años su primera comunión. Entonces la acompañaron también sus abuelos y acudió con el uniforme. Hoy ha ido con un vestido azul añil, zapato de tacón y, como los demás, con la mascarilla con el logo de su colegio próximo a la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en la localidad madrileña de Aravaca, donde ha tenido lugar la ceremonia presidida por el vicario episcopal Juan Carlos Merino. Tanto a la llegada como a la salida, los reyes y sus hijas han saludado a los periodistas. Ha sido un día importante y emocionante y después de la celebración religiosa también de fotos. La princesa llegaba justo a tiempo para posar con el resto de los recién confirmados, mientras el rey inmortalizaba el momento móvil en mano.
Escucha estas dos voces.
Cuando me levanté y vi que me había alcanzado la metralla, lo único que se me vino a la cabeza fue eso, pues pensar en mis hijos y pensar, bueno, pues vaya putada les voy a hacer si no salgo de aquí, ¿no?
Bueno, yo he tenido la suerte en la vida de que las personas que me han querido de la manera más hermosa y radical posible, que es libre. Aunque eso haya significado que un día sonase el teléfono y dijese, bueno, David no va a volver.
Se cumple un mes desde que conocimos la noticia del asesinato de los dos colegas, periodistas David Beriain y Roberto Fraile, en Burkina Faso. Se encontraban allí elaborando un reportaje sobre la caza furtiva de elefantes cuando fueron atacados por una banda no se sabe muy bien de quién. Les acompañaba un ecologista irlandés cooperante, Rory Young, que también fue asesinado. Da igual si los criminales eran yihadistas, mafiosos, traficantes. Un mes después, la investigación de sus muertes nos trae una nueva noticia, una historia que te deja helado. Y es que Beriain y Young pudieron salvarse y huir con sus guardaespaldas, en teoría, pero se negaron a dejar atrás a Roberto Fraile, que resultó malherido en el ataque. Lo leemos en El País. Los dos periodistas iban empotrados en una patrulla con unos 30 efectivos, dos camionetas pick-up, una docena de motos, iban bien armados. Pero se dirigían hacia Pana, donde iban a investigar la caza furtiva cerca del Parque Natural de Arli, en la frontera de Burkina con Benín, una zona plagada de bandas criminales, yihadistas. A pesar de ir protegidos y acompañados por la ONG Changeta Wildlife, fue a primera hora de la mañana del 26 de abril cuando vieron un campamento en el que ondeaba una bandera negra, la bandera de Al-Qaeda. A partir de ahí comenzó una batalla de más de 3 horas. Fueron atacados por 3 flancos distintos con armas pesadas. Era imposible seguir defendiéndose. Entonces, las patrullas de burkineses comunicaron que había que retirarse. Les dijeron a David Beriain y a Rory Young, que habían bajado del vehículo, que deberían abandonar a Fraile, que estaba herido grave. Pero ninguno de los dos lo hizo y se quedaron con él. Cuando se dio la alarma, el ejército burkinés inició la búsqueda de los 3 y los encontraron al día siguiente ejecutados. Todo apunta a que el ataque fue obra del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, vinculado a Al-Qaeda, una de las franquicias, quienes además lo reivindicaron horas después a través de un audio. Por ahora, el Consejo de Ministros ha otorgado la Medalla del Mérito Civil a Roberto Fraile y a David Beriain, que llevaban trabajando juntos varios años y que estuvieron juntos hasta el final. Quédate con el titular. Fraile estaba malherido. Beriain y el irlandés decidieron no dejarle solo y mataron a los 3.
Y vamos a conocer, ampliar datos sobre esa última hora que comentábamos hace un instante, porque hay un amplio dispositivo de rescate en el puerto del Grau de Castellón. Ha volcado un barco, han caído varias personas al agua. Nos vamos hasta COPE Castellón. Quique Rodríguez. Quique, buenas noches.
Hola, buenas noches, Mamen.
Pues ¿Qué datos tenemos hasta ahora?
Se trata de un buque de carga, buque centenario, que ha volcado dentro del mar, ha virado, y se encuentran atrapados en esos momentos. Según ha podido confirmar la cadena COPE, al menos 2 personas. Se trataría de un estibador del puerto de Castellón y un tripulante del propio buque centenario, a los cuales estarían buscando 4 dotaciones de la unidad de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Se está haciendo en estos momentos también recuento de todo el personal para comprobar que solo sean estas 2 personas las que se encuentran en estos momentos atrapadas. La buena noticia, también nos confirman a la cadena COPE, es que varios de los tripulantes que habían quedado atrapados ya han sido rescatados, que están en buenas condiciones de salud, pero que en estos momentos preocupa, sobre todo por el anochecer, por las aguas que hay en el puerto de Castellón también, estas 2 personas, por lo menos 2, que estarían atrapadas, pero como te digo, se está haciendo recuento para confirmar que no sean más las personas atrapadas. Se busca, por tanto, a un estibador del puerto de Castellón y también a un tripulante de este buque centenario. Además, se ha activado también el protocolo de seguridad por posible derrame de gasoil del propio buque.
Pues ahí está la noticia de última hora, atrapados al menos 2 personas. Quique Rodríguez, gracias desde COPE Castellón. Cualquier dato que tengamos lo ofreceremos en cuanto lo tengamos confirmado. Gracias, Quique, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Es momento de ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas de los periódicos. Vamos a empezar por los digitales, por cope.es. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches de nuevo. Leemos en cope.es cómo está España un mes después del pico de la cuarta ola. 100 puntos menos de incidencia y UCIs por debajo del 15%. Leemos en el Confidencial más detalles de la noticia sobre el accidente de ese teleférico en Italia en el que fallecieron 14 personas. El jefe del servicio ha admitido que desactivó el freno para arreglar una anomalía sin pensar en las consecuencias. En News Diario, la astronauta de la ESA, Samantha Cristoforetti, hace historia como la primera mujer comandante de la Estación Espacial Internacional, y en Voz Populi, Cataluña recibe la mitad de los fondos europeos repartidos entre las comunidades autónomas.
Y vamos a echar un vistazo también a las ediciones digitales de los medios impresos, porque hoy es muy pronto y no nos ha llegado ninguna en papel, ¿no?
Eso es, si leemos en ABC, el no a la independencia avanza y suma el 48,7% de la población catalana. Según la Generalitat, en el país, los republicanos bloquean en el Senado la creación de una comisión para investigar el asalto al Capitolio de Estados Unidos. En El Mundo, PP, Vox y Ciudadanos se manifestarán en Colón en contra de los indultos a los presos del 1 de octubre. En La Razón, Moncloa recurrirá si el Supremo tumba los indultos. Nos cuenta La Razón que estudia posibles recursos para contraatacar si el tribunal los anula. Y en el periódico, Sanidad llama al orden a las autonomías para que pongan la segunda dosis de Pfizer. Y en La Vanguardia, el juez cita Villarejo tras asegurar que reportaba directamente a Rajoy del espionaje de Bárcenas.
Y vamos a echar también un vistacito a las redes sociales. Porque en las redes de lo que se está hablando es que el ritmo de vacunación es bueno, pero todavía hay personas en casos concretos que no saben cuándo van a poder vacunarse. Es el caso, por ejemplo, de José, que es camionero Nekane.
Y ha querido compartir con nosotros su preocupación. Nos ha enviado una nota de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
¿Qué pasa con los que no nos podemos vacunar en las fechas programadas porque tenemos oficios que nos impiden estar ese día? Yo concretamente tengo el día de vacuna el miércoles y no sé dónde voy a estar el miércoles. Y habrá otros oficios que les sucederá lo mismo. Y a mí me ha pasado esta semana que he llamado y no me saben decir qué es lo que tengo que hacer para vacunarme.
Pues el caso de José seguro que no es el único. Nekane, te quedas con una imagen.
La de un joven llevando en brazos a una mujer venezolana de 80 años. Se están cruzando el río Bravo, que separa la frontera de Estados Unidos con la de México. Después, esta mujer termina tumbada en el suelo sin poder levantarse. Se llama Irma y forma parte de un grupo de venezolanos que se ha jugado la vida para buscar una vida mejor. Todos llevan mochilas y maletas y allí están las pocas cosas de valor que pueden transportar.
Un dato.
1.111 linces ibéricos. Es la población de esta especie que hay ahora mismo en España y en Portugal. Una gran noticia, ya que hace tan solo unos años, en 2002, no sumaban ni un centenar. La especie, a pesar de estas buenas cifras, sigue en peligro de extinción, pero los programas de conservación han demostrado que funcionan y que pueden seguir aumentando el número de ejemplares.
Ojalá lo sigan haciendo. Gracias, Nek. Buen fin de semana.
Adiós, mamen. Igualmente.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Vive un fin de semana de finales en Tiempo de Juego.
Calla, calla.
Este sábado con la final de la Champions. Manchester City, Chelsea.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Con la última jornada de la segunda división. En juego la última plaza para los playoffs de ascenso a primera y la lucha por evitar el descenso.
Con zurda, cruza de balón.
Con la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Y con el final del Giro de Italia y la final de la Copa de la Reina.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
73.783. 73783, serie 84084.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy, al ser viernes, repasamos otros sonidos de la semana. Y para ello tengo a Israel Remuñán. Hola, Israel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, mamen. ¿Cómo estás?
Pues yo bien, ¿y tú?
Yo bien también, como siempre. Voy a empezar, si te parece, con Carlos Herrera. Sabemos que empieza muy pronto su programa, a las 6 de la mañana, y que a veces, pues esto se hace duro. Pero lo que nunca habíamos visto es un saludo como el que le hizo esta semana al Pulpo.
No sé ni por dónde empezar. Carlos Herrera, buenos días.
Bah.
Porque es que ese buenos días es un poco raro, ¿verdad?
Sí, porque estaba mirando aquí un par de cosas y yo mirar cosas y decir buenos días a la vez, no sé.
Entonces, no puede, ¿verdad? Yo,
¿Cómo es eso, eh? ¡Buah! Típico saludo también.
Eso podríamos... A lo mejor lo hacemos, ¿no? Ahora, a partir de ahora en la linterna.
También podemos hacer...
Ya está.
Bueno, pero sin duda, más que saludar, lo importante en un comunicador es que explique bien la realidad, que sea capaz de interpretar noticias que podrían pasar desapercibidas. Escucha Expósito hace unos días porque seguro que te da un subidón.
El Banco de España advierte de que en 2050 habrá por cada dos mayores de 65 años solo tres personas activas.
O sea, que el sistema de pensiones es insostenible.
¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí!
Lo ha dicho de una forma muy clarita.
Sí, vamos.
Seguro que lo ha entendido todo el mundo.
Pero fíjate que si solo escuchas la parte de Alberto Escalante, no entiendes que es que no hay pensiones para todos, ¿eh? Tú igual llegas. Aquí estoy, ¿ves? Tú igual llegas, pero yo ya ni de broma, vamos.
Oye, ¿esto va con segundas?
No. Bueno, te han puesto Pfizer ya. No, pero bueno, que no. Aún te queda mucho para jubilarte. Pero que bueno, que decían 2050...
Y te vas a ir.
Va. Bueno, en fin, igual lo que digo, para ti sí que llega la pensión y para mí ni de rebote. Y también se ha hablado mucho de indultos, ha sido la palabra de la semana. Sánchez preparando el terreno, el Supremo diciendo que nanay y Expósito dando ideas.
Sugiero que cuando me pare y me multe un guardia civil, no sea vengativo ni rencoroso. Dialogue y me perdone la multa, porque la Constitución es reconciliación. A ver si cuela.
Es que suerte, mucha suerte.
Eso te iba a decir, que no lo tengo yo muy claro.
Eso es suerte. Bueno, a mí no me paran de llegar del M30.
¿Ah,
del
sí?
Pero por ir a 73 en vez de 70. De verdad, ¿eh?
Pero eso es porque tienes muy mala suerte.
Es que es mala suerte, seguro. Se lo digo a mi madre y no me entiende, pero es mala suerte.
Te entiendo, Irra, no te preocupes.
Que tú eres mi madre aquí. Tú eres mi madre aquí, por eso.
En fin, entre eso y lo de la edad de la vacuna, hombre, va ganando puntos,
pero,
¿eh?
Pero perdón, mi madre es muy joven.
Ah, bueno.
Que no estoy diciendo abuela, estoy diciendo madre, ¿eh?
Vale.
En fin, sin duda no es momento de reírse porque en COPE estamos preocupados. Antonio, por favor, fuera música. Se escuchan cosas extrañas en esta cadena. Es cierto que la tecnología va muy rápido, pero no esperábamos que este momento llegase tan pronto. ¿Nos están cambiando por robots? ¿Es una pregunta o una afirmación? Escucha.
Es una propuesta para exigir su convocatoria lo antes posible. Juan Andrés Ruber.
El coronavirus de alarma. El decreto ley por el gobierno de la segunda prórroga recogía que pasados 4 meses se abordaría la situación en un encuentro con los presidentes autonómicos.
Gracias, Juan Andrés. Casi nos quedamos sordos, pero al final te hemos entendido perfectamente.
Qué mal rato, pobre Pilar.
Bueno, yo la verdad es que me doy un aire a Will Smith, pero no me veo preparado para un Yo Robot aquí en COPE.
¿Un aire en qué?
Hombre,
yo es que el parecido no lo veo por ningún sitio. Vamos a ver, si aquí estuviera Ángel, te estaría dando hasta en el carnet de identidad, claro, lo sabes, ¿no?
Pero pongo estas cosas porque estás tú. En fin, lo digo, hombre, el color de piel, ¿no? El color de piel, Will Smith es un poco más moreno.
¡Reviento!
¿Y la altura? Tal vez la altura.
Yo no he estado nunca al lado de Will Smith. Cuando me pueda poner al lado de Will Smith y comprobemos, ya vamos viendo.
O quizá porque tú dominas el inglés también como él el castellano. Él habla español, bueno, un poco de aquella manera, pero lo
él
habla.
Es la leche y lo habla genial, ¿eh? Hombre. Lo habla genial, en fin. Bueno, como te decía, lo que está claro es que si en un lugar de periodistas hubiese robots, como acabamos de escuchar, a nadie le pasaría lo que le pasó hoy a John Uriarte. Momento dramático otra vez. John Uriarte, el responsable de este cierre de esta sección, estaba entrevistando en la última hora de Herrera en COPE a un...
¿Por qué te ríes?
Porque me estoy viendo lo que viene. A un experto en vacunas.
José Antonio Navarro, asesor de la Asociación Española de Vacunología. Decirle que a mí ya me han dado la primera de Pfizer y que ni me enteré, ¿eh? Hay gente que tiene alguna reacción a alguna de las vacunas. Yo, como, vamos, me tomé una cervecita y me sentó de cine. No le digo más.
Pues la cerveza y el alcohol y la vacuna regular, ¿eh?
Bueno, me dijo que una podía tomar.
Y ahora lo intenta. intentará arreglar y dirá, pero era sin alcohol.
Solo una,
pero...
es que...
¿A quién se le ocurre?
Ya, yo me tomé una y bueno, tal. Y dice, bueno, pues ya le daba la risa al experto, ¿eh? Dice, este señor no llega a final de año, en fin. Sin duda, pero bueno, lo que digo es que sin duda el momento más impactante... No me sale esta palabra, macho, nunca. Impactante. Es que la
entonces no sé para qué la pones en el guión.
Ya, es que siempre la pongo, además. Digo, sin duda el momento más impactante... Con N, pongo la N antes de T. En fin, el momento más impactante de la semana llegó el miércoles. Estaba Belén Montes, aquí la tengo al otro lado del cristal,
¿sí?,
contándole a Expósito no sé qué de voluntarios que buscaban por un videoclip de Queen. ¿Cuándo pasó esto?
Que fuera guitarrista de Queen, Brian May ha convocado un casting mundial a través de la red social TikTok. Ojo, Ángel, que estás a un vídeo de ser seleccionado para la versión española del musical. ¿Te imaginas?
Tú da ideas. Tú da ideas. Con el bigotito ahí, haciendo el I want to...
I want to be free.
Sí, sí. ¿Eh? ¿Te imaginas? La faldita.
Y con la aspiradora.
Con la faldita, dice. A ti te parece normal. Esta imagen
no,
con la que quieres un viernes a casa, ¿eh? ¿Te parece normal?
No.
Yo he querido compartirla con todos porque es la que llevo yo desde el día que lo dijo, entonces quiero que todos pues tengamos esa imagen en la cabeza.
¿Vale?
En fin, lo que te digo, me voy con un grande que seguro que nos está escuchando
seguro,
ahora mismo,
segurísimo.
Porque es muy fan y sobre todo cuando lo haces tú,
seguro.
La linterna. Hoy cumple 76 años, los mismos que John Uriarte precisamente. John Fogerty,
se llama igual,
fundador,
se llama John.
John, claro, John Fogerty, pero este Fogerty, fundador, guitarra y voz de la Creedence. Y esta canción es Fortunate Son. Hijo afortunado.
Ya estaba esperando yo.
La traducción, ¿no?
Sí.
Para quien se pierda.
Y que rellenaras los blancos de la música.
Los ha aguantado.
Totalmente. Irene Pozo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás?
Bueno, oye, ¿qué nos tienes preparado para el programa de hoy?
Pues vamos a hablar de muchísimas cosas, pero en especial quiero destacar dos cosas que van a pasar este fin de semana, que vamos a vivir este fin de semana. Mira, por un lado vamos a acercarnos al testimonio que nos dejan las tres enfermeras de la Cruz Roja laicas que van a ser beatificadas este sábado en Astorga. Fueron fusiladas en la Guerra Civil en 1936 por odio a la fe. Y también va a estar muy presente la vida contemplativa, porque este domingo se celebra la jornada Pro Antibus y vamos a comprobar cómo este tiempo también ha traspasado esos muros de conventos y monasterios. Grandes historias, Mamen, y testimonios de los que tenemos esta noche y que os vamos a contar.
Pues nada, los escuchamos todos en apenas tres minutos. Gracias, Irene.
Hasta ahora.
Hasta luego. Irra,
¿Qué pasa? Va siendo
tiempo ya de empezar el fin de semana, ¿no?
Venga, pues vamos a ello.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia.